Desahógate, 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 el bebé. Desahógate, 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 el bebé. Ves una injusticia y la quieres denunciar. Desahógate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, RD, será tu mejor aliado.
Desahógate, 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 RD.
Desahógate.
Programa radial, interactivo, político, social y comunitario que dispone siempre de esta cabina para que nuestra gente siga conectada con nosotros. Estamos en RCC Miria, la capital. Yo soy la capital, la plataforma número uno del país, RCC Miria Radio, cadena comercial. Pueden conectar con nosotros a través del 809-540-1065, teléfono de cabina. Además, pueden conectar desde los Estados Unidos por el 1833-610-1065. Pueden también seguirnos a través de las redes sociales, RD Rayita Abajo, Desahógate República Dominicana. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Además, nuestra gente del sur puede conectar por la 106.7 Samaná, por la 88.5 y el este por la 94.7. También pueden seguirnos a través del canal de YouTube de Sol FM Plus, donde pueden ver esta programación completita de Desahógate RD. Señores, hoy tenemos un invitado súper especial. Hoy estará con nosotros el doctor Miguel Ortiz. Para mí, y para todos los que estamos aquí, uno de los mejores podólogos de República Dominicana, quien estará conversando con nosotros con relación a cómo cuidar tus pies en esta Semana Mayor que se aproxima. Creo que en dos semanas, eso es verdad.
Ya la próxima semana es Viernes Santo y le dan...
No, la otra.
No, Jesús, es el 18, en dos semanas.
La Semana Santa, sí.
Exactamente.
Viernes Dolores.
Exactamente, iniciamos ya prácticamente en dos semanas, entonces tenemos que saber cómo cuidar nuestros pies a la hora de usted irse para un hotel, para una casa de campo, para cualquier lugar donde usted decida ir. ¿Por qué? Porque si usted se enferma de los pies, entonces usted va a disfrutar de esa Semana Mayor que nosotros decimos que siempre es para reflexionar. Bueno, pues usted no puede tener un problema financiero para cuidar la salud de sus pies, porque se le pegó un hongo, que un problema con una bacteria, que siempre uno cuando anda descalzo, bueno, se coge. Entonces, el doctor Ortiz va a hablarnos de esos temas tan interesantes para cuidar la salud de sus pies cuando estemos en esa Semana Mayor que es de reflexión para todo el pueblo dominicano. Y como siempre, no te puedes perder tu consultorio financiero con Jesús Heraldo Martínez, quien siempre nos trae temas interesantísimos, económicos y financieros. Y hoy estaremos hablando de los temas que es el tema del mundo, el tema de los aranceles. Vamos a estar conectados con este tema tan interesante como el tema de los aranceles. Y también, señores, como siempre, me olvidaba decirles a ustedes que estas dos horas de programación pueden conectarla también por solfm.com. Estas dos horas en vivo pueden conectarlas ahora mismo hasta a través de solfm.com. Quiero dar las buenas tardes también a mis compañeros, iniciando por... Bueno, vamos a iniciar como siempre con mi querido Vianelo Perdomo, que está aquí a mi lado izquierdo. Buenas tardes, mi querido Vianelo.
Saludos, Grisel. ¿Cómo vamos?
Buenas tardes a Jesús Heraldo
Buenas
Martínez.
Buenas tardes, Grisel. Buenas tardes a todo el público que nos sigue en las redes sociales, en Sol 106.5 FM, José Alfredo.
Y buenas tardes a José Alfredo también, a José Alfredo Guerrero Bautista, que siempre también nos trae temas, como igual que Vianelo, temas importantes para nuestro pueblo dominicano, no solamente para los que están aquí, sino los que están en la diáspora, que están conectados como siempre por solfm.com, Sol 106.5, la más interactiva. Jesús, hoy yo tengo un desahogo.
Dale.
Yo no suelo hacer como muchos desahogos porque yo siempre...
Pero este programa se llama Desahógate.
Así es.
Y hay que
desahogarme. Pero soy alérgica a desahogarme.
Oigan,
porque cuando...
señores.
No. Yo soy alérgica a desahogarme porque cuando tú no te desahogas es porque todo anda bien. Yo tengo un desahogo con la gente de Edesur. Y de verdad que es un tema que no solamente me voy a desahogar yo, sino yo me voy a desahogar en nombre de miles de cientos de personas que están pasando por la misma situación que estoy pasando. No puede ser, por ejemplo, que en una oficina donde hay poco consumo, una factura de 12 mil pesos te la lleven a 29 mil. Una vez en enero me llegó una factura de esas locas en 107 mil, wow, que incluso la tengo.
Que tú consumes,
yo de verdad no entiendo. Incluso la tuve que llevar.
¿Y cuánta gente vive en tu casa?
Para... No es en mi casa, es en la oficina, okay. Jesús.
Cuidado si hay alguien. Entonces, se colgó.
No hay nadie conectado. Entonces, no es posible que, por ejemplo, por cada facturación que te llegue, tú tienes que ir a la oficina principal, que tú tienes que perder un tiempo.
En la Tiradentes.
Después de ahí, tú tienes que pasar a Protecon, gracias a Dios que tenemos a Protecon, ahí yo voy a Plaza Central.
Y eso funciona, porque sí, eso sí. Nunca ha funcionado.
Sí, Protecon.
Porque depende de ellos mismos.
No, Protecon funciona. Entonces tú tienes que ir a Protecon, que yo digo que gracias a Dios que tenemos a Protecon, o sea, que es como tu paño de lágrimas, que te escuchan, que te dicen
no
lo
te
que hay
resuelven.
Que hacer. Bueno, por lo menos a mí, o sea, las reclamaciones que he hecho, que son esa de enero y la de ahora que me llegó la facturación también muy alta, por lo menos ellos se están resolviendo. Y de verdad,
bueno, pues, gloria a Dios.
Y de verdad que yo por lo menos todavía esta segunda reclamación que hice en el día de ayer, un saludo a las personas de Protecon ahí en Plaza Central, porque de verdad que te dan muy buenas atenciones. Pero no solamente que te den unas buenas atenciones y las atenciones también que dan las personas que están ahí en la Tiradentes, porque ese es su trabajo. O sea, el trabajo de ellos es que tú, por ejemplo, primero hagas, porque el primer paso es tú ir a la oficina de la Tiradentes, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero ¿qué pasa? A los 10 días tú tienes que llamar a Edesur, pero ¿qué te dice Edesur? No, que eso está bien, o sea, nunca te dan la razón, o sea, es increíble, y me encontré con varias personas en la misma situación mía y que dicen lo mismo, o sea, es que no es posible que una factura que por ejemplo, te llegara de 10, 13 mil pesos y te suba el doble o el triple. Ayer, por ejemplo, me encontré con una persona que tiene una barbería que está cerca de nuestra oficina y me dice, mira, estábamos hablando de la situación de Desur y me dice, mira, a mí me llegaba una factura de 4 mil pesos y ahora mismo me mandaron una factura de 12, la tengo que reclamar a Protecon, o sea, de 4 a 12 mil pesos. Y no solamente eso, señores, es que si usted consume, cóbrenle a las personas lo que usted consume, o sea, no porque yo no sé cómo funciona eso, Jesús,
bueno,
de verdad, yo no entiendo.
Yo te voy a decir honestamente. Una cosa, yo me voy a sumar a tu desahógate. Porque yo realmente me resigné a que Edesur me cobre un 10% de más de mi factura. Yo compré un aparato para medir el consumo eléctrico de mi casa, que se llama Emporia Energy. Lo coloqué a la entrada donde entra la corriente de mi casa. Y el consumo todos los días en promedio es un 8 y un 10% de facturación, porque te mandan el teleconsumo, mayor a lo que se consume internamente a mí. Yo fui a Edesur, me cambiaron el contador. Yo pensaba, bueno, vamos a ver si es un problema del contador. Y resultó que es igual. Llamé al director comercial, que lo cancelaron después en esta nueva administración. Mire, fulano de tal, que esto no puede ser así. Es decir, porque yo lo que quiero es que Edesur me cobre lo que yo
correcto,
estoy consumiendo.
Correcto.
Y lamentablemente, en este país, si hacen una auditoría de Edesur, él se quedaba callado. Eso no le cobra lo que consume la gente. Es decir, ahí hay una alteración de la facturación. Y eso lo digo responsablemente. Porque no es que... Y yo podemos medir el contador de mi casa con el contador que yo tengo internamente, el contador que está ahí en la parte. Eso, y yo digo, no es verdad que se va a perder un 10% de la energía eléctrica del contador de Del Sur que está abajo en el panel de contadores, a donde, y yo vivo en un segundo piso, a menos de 10 metros. No se puede perder un 10% ni un 8% de la energía eléctrica. Entonces yo le decía a ese director comercial, mira, a mí lo que me interesa es que Del Sur me cobre lo que tiene que cobrarme, es decir, que me facturen. Pero lamentablemente parece que hay una redistribución para aquellos que pagamos en la energía eléctrica, de que paguemos un 8 o un 10% de aquellos que no pagan.
Mira, y a veces más, Jesús, si ustedes hablan de Edesur, pero nosotros...
Y si tú quieres, vamos a abrir los micrófonos para que la gente se desahogue de Edesur.
Somos de Edeste, en Edeste es lo mismo también, es lo mismo. No hay razón para que en la casa de este que les habla, la luz llegue de 20 mil pesos.
Ay, mi madre.
ha llegado de 20
mil. No, mira,
yo intenté explotar a Protecon.
Y es algo reclamando. Muy frustrante, Jesús. Mira, es algo muy
por
frustrante.
Por eso te pregunté, porque yo me resigné. Yo dije, bueno, ya esto es el costo de tener energía eléctrica del monopolio de Edesur.
Mira, y es
porque
algo
si hubiera otra compañía, tú decías, bueno, pues me exacto. cambio de compañía de energía eléctrica para que me venda otro servicio de energía eléctrica. Y si pudiera desconectar y tener paneles solares, eso sería lo ideal.
Mira, es algo muy frustrante cuando tú quieres aportarle al país que tú tienes que pagar a empleados, TCS, teléfono, el mismo servicio de Desurma, todos los gastos que tiene una empresa. Es frustrante que como está, por ejemplo, la economía que esté en baja, que tú tengas que buscar prestado para tú pagar los servicios, es algo doloroso. Yo sé que hay muchas
doloroso
personas
es que te
como
cobren,
uno,
que lo doloroso es que te cobren algo que no corresponde.
Oye lo que te dicen
y que
ellos,
tú no tengas dónde quién reclamar.
Oye lo que te dicen ellos. Cuando tú vas, por ejemplo, a Protecon, ellos te dicen, tienen que pagar el tanto por ciento de eso que tú estás reclamando, porque si no te cortan la luz.
Y en muchos casos tienen que pagar la factura completa.
Claro,
exactamente.
No,
o sea, es algo de verdad muy doloroso. Ese era mi desahogo en la tarde de hoy.
Eso.
Y quiero mandarle con este desahogo un saludo muy especial también a nuestro querido Romer y a nuestro querido también Adrián en los controles. Bueno, vamos a pasar con los comentarios de nuestro querido Vianelo Perdomo. Adelante, Vianelo.
Gracias, Grisel, José Alfredo Guerrero Bautista, Jesús Geraldo. Saludo a Romer y a Adrián ahí en el fondo. 5 de abril, Día Nacional del Periodista. No voy a decir felicitaciones ni congratulaciones. Saludos a los colegas que, como nosotros, ejercen esta mal paga profesión. El Día del Periodista se celebra el 5 de abril porque en República Dominicana salió a la luz pública el 5 de abril del año 1821 el primer periódico, Hechura de José Núñez de Cáceres y Antonio María Pineda, el telégrafo constitucional. Este año estamos concluyendo este fin de semana la Semana del Periodista. Este viernes en el Teatro Nacional, un muy vistoso y bien organizado programa de la seccional del Colegio Dominicano de Periodistas del Distrito Nacional, cuyo secretario general es Wendel Páez, destacado periodista del periódico Diario Libre. La mañana de este sábado estuvimos primero en la parroquia La Paz, Centro de los Héroes, donde el Colegio Dominicano, a intención del Colegio Dominicano de Periodistas, del Instituto de Previsión y Protección del Periodista, del Sindicato Nacional de Trabajo de la Prensa, se ofició una misa. Tuvimos el honor de encontrarnos en la semana con el periodista Juan Bolívar Díaz, embajador dominicano en los Estados Unidos de México. Saludamos a quien este año ha sido premiado por su carrera, Premio Nacional de Periodismo, Manuel Quiterio Cedeño. Juan Bolívar fue director del periódico El Nuevo Diario, el primer director del Nuevo Diario, donde Quiterio Cedeño fue el primer jefe de redacción y donde a quien nos habla le encomendaron la oficina regional de ese periódico en el sur, con asiento en Barahona. Quiero resaltar esta parte porque Juan Bolívar Díaz fue el primer director de medios que profesionalizó a los periodistas de provincia. Cuando digo profesionalizó, me refiero a que al periodista de los pueblos le pagaban por pulgada publicada en el periódico. O las emisoras, que los noticiarios eran cuando eso, Notitiempo, Radio Comercial, Noticiero Popular, Radio Mil Informando y otros, le daban un menudito. Pero Juan Bolívar Díaz, tanto en el caso del Noticiario Popular como en el caso del Nuevo Diario, profesionalizó, es decir, puso un sueldo a los periodistas de los pueblos. Y eso habla muy bien de él. Resaltar también, por ejemplo, este de periodista, y reconocer a don Julio Jacín, al doctor Julio Jacín. ¿Por qué? Los periodistas que en la década de los 70, finales de los 60, comienzos de los 70, casi hasta los 80, ejercíamos en los pueblos, creamos periódicos impresos. Editora Caña Brava, propiedad de Julio Jacín, nos imprimía 1,000, 2,000 periódicos por 500 pesos, por 900 pesos. Pero muchachos que veníamos de pueblo, la mayoría pobres, faltaban 100, 200, no había problema cuando Julio así. Soy de los que cree que los periodistas de provincia tenemos una deuda. Así los reconocimientos a don Julio Jacín. El maestro Tony Pérez, que como nosotros es del mal llamado sur profundo, que no es profundo, le llaman profundo por mala fe. Él es de Pedernales, nosotros somos de Barahona. Escribe un artículo que está publicado en el periódico Acento, en el periódico Fotuto.net, en el periódico Noche Actualidad Global, donde habla de la crisis actual del periodismo. Por ejemplo, nos llamó mucho la atención uno de sus párrafos que dice: se ha olvidado de repente una máxima fundamental de la carrera de comunicación. A la gente no hay que darle lo que le gusta, sino aquello que necesita para cambiar. Y él termina ese artículo diciendo: el día, o sea, este día del periodista, nos halla con muchos desafíos. En los medios tradicionales aún hay brechas aprovechables. En el ciberespacio las oportunidades son enormes. Desde la profesión se puede hacer negocio y servir a la comunidad si la profesionalidad, el pensamiento crítico y la ética nos guían. La autogracia y la unidad no caen mal en esta circunstancia de erosión de la credibilidad. Nosotros somos de lo que creemos en el relevo. Y vamos a decir esto con un ejemplo. En los últimos 20, 25 años del béisbol, el pitcher más duro se llama Pedro Martínez. Los Yankees de Nueva York tenían un dominicanito que era utility llamado Enrique Wilson. Enrique Wilson era el único pelotero que daba dos hits y hasta tres en cada juego a Pedro Martínez. ¿Qué hacían los Yankees? Sentaban un estelar y ponían a Enrique Wilson porque era el que la bateaba a Pedro Martínez. ¿Qué quiero decir con eso? A los líderes del periodismo dominicano queremos aconsejarle: hay que jugar para el equipo, para el equipo. El relevo es necesario. Las mismas caras, las mismas gente, década tras década, deben entender que es momento de jugar para el equipo. Sentar al que haya que sentar y poner a batear al que haya, al que tenga que batear.
Excelente, Vianelo. Muchísimas gracias por sus comentarios. Seguimos con el comentario de José Alfredo Guerrero Bautista. Adelante.
Gracias a todos. Bien, la noticia de la semana ha sido Trump. Recuerden que la semana pasada yo dije aquí que el presidente Abinader debería adelantarse a la situación de los aranceles y hacer y proponer un arancel cero para todos los Estados Unidos, para todo lo que venga de Estados Unidos, o sea, un trato unilateral. Yo dije eso el sábado y el martes, y el presidente de Israel, el primer ministro de Israel, dijo precisamente eso mismo, que iba a disminuir a Estados Unidos todos los aranceles. Y de hecho, ya que Trump ha puesto en marcha los aranceles, ya varios países como Vietnam han dicho que no, vamos a hacer un tratado bilateral. Argentina acaba de anunciar hoy que va a ser el primer país que va a ser una zona de libre comercio con Estados Unidos. O sea, Trump está en aranceles recíprocos y Trump no está realmente atacando el libre comercio, porque aquí, señores, no existía libre comercio. Lo que se hizo con la OMC fueron tratados de comercio administrado entre países, en lo cual un tratado de libre comercio tiene 1.500, 2.000, 3.000 páginas, una cosa que es un absurdo. Cuando Trump anuncia las tarifas, señores, él tiene en la mano un libro que se llama, o sea, un libro que genera la oficina de representantes de comercio de los Estados Unidos. Y ese libro es como un prontuario criminal de las cosas que cada país hace en contra del libre comercio y precisamente contra los Estados Unidos. O sea, el mundo tiene, a partir de los últimos 20 años, sí ha reducido las tarifas, pero el comercio no es solo tarifas. O sea, yo puedo tener un país con, como por ejemplo el caso de Jordania, que lo menciona en ese libro, que te tiene tratado de libre comercio, pero un furgón de frutas te dura un mes y medio para salir de la aduana. una aduana burocratizada, donde los agentes de aduana tienen un monopolio y es prácticamente imposible sacar los productos a tiempo. Tú no haces nada con un libre comercio si tienes entonces esas trabas no arancelarias. En el caso de República Dominicana, que estamos en el grupo de los del 10%, noten que en ese libro, por ejemplo, se menciona el caso del arroz, que ya lo comentamos acá. En diciembre, el gobierno dominicano le puso a un arroz que iba a entrar a cero en arancel, el gobierno le puso un 99%. Bueno, pues eso está indicado en ese libro que Trump tiene en la mano. Y también menciona casos en el dominicano, por ejemplo, del caso del queso. Porque es como le digo, no es solo el arancel, la tarifa puede ser cero, pero entonces hay otros elementos que están. En el caso dominicano, el queso importado, por ejemplo, tiene un 18% de ITEVIS, pero no se lo cobra al Producto Nacional. Entonces, el que exporta, y miren que República, o sea, todo el queso que viene importado, la mayoría viene de Estados Unidos, con el derecho CAFTA paga cero, pero esos exportadores dicen, está bien, yo entro con 0%, pero entonces pudiera vender más si no existiera un 18% contra el queso importado. Y ese libro no lo toma, y país por país se va dando cuenta y chequea las estadísticas y se da cuenta que el país que estaba abierto al libre comercio era los Estados Unidos. Estados Unidos recibe con duty free más del 60, con entre el 60% de las importaciones. O sea, todo lo que viene a Estados Unidos entra con duty free casi con un 60%. Abierto está Estados Unidos. En China, por ejemplo, lo que entra duty free, a pesar de que China tiene varios tratados de libre comercio, es un 8%. Entonces, en esta situación, lo que yo les recomiendo es, y sinceramente quiero hacerme un comentario bien corto porque hay que aprovechar a nuestro querido doctor, lo que tiene que hacer cada país es ahora sentarse con ese gigante que ha despertado a negociar tratados bilaterales de libre comercio de manera rápida y expedita. Trump está en reciprocidad, pero reciprocidad real. Okay.
Jesús, José Alfredo, antes de que te vayas, este jueves exportamos a Estados Unidos 16 toneladas de uva de mesa, primera exportación de ese rubro, porque recordemos que la uva dominicana es agria, esta es de mesa, esta es dulce. Yeah. ¿Qué ventaja vamos a tener nosotros frente a Estados Unidos con esa nueva exportación?
Bueno, sí. Estamos en un grupo que está en el 10%. O sea, si hay países que fueron golpeados, que son competidores con tasas mayores, vamos a tener esa ventaja. Pero ahí lo importante es dar el paso. O sea, vamos a ponernos adelante. Ya Argentina se fue adelante. Argentina es un país mucho más grande que nosotros, más importante que nosotros.
Hay que negociar.
Y ya, pero negociar es... con Trump se negocia en media hora. Eso no es un asunto de que sentarnos a hablar y a juntar a los empresarios. No. Esto es una cuestión de... un par de 4 días, 5 días para eso.
Mira, yo voy a leer un mensajito corto que mandó Warren Buffett antes de entrar ya con los comentarios de Jesús Heraldo Martínez. Dice Warren Buffett que criticó los aranceles impuestos por Donald Trump y al proteccionismo en general a sus 94 años. El inversor sigue siendo una de las voces más influyentes del mundo financiero. Y él dice, un arancel es un acto de guerra. Puede que no derrame sangre de inmediato, pero no te confundas. Es un acto de agresión que invita a la represalia, sentenció Warren Buffett. Además, recordó la ley de aranceles de Smoot Whaley del 1930, que buscó proteger a las empresas estadounidenses, pero terminó agravando la Gran Depresión cuando otros países respondieron con medidas similares. Es el ejemplo, por ejemplo, de China, que respondió con un 34%, y Canadá ya imagínate. O sea, esto es una guerra comercial que entendemos que ojalá no se extienda mucho, porque incluso Donald Trump dijo ahorita, o sea, había un comentario que hizo, que a la gente que no se desespere, que al mundo que no se desespere, claro, con esos aranceles. Sí.
Nos vamos a ir a una pausa comercial, exacto, pero lo importante de dejarle es que la historia se repite. Vámonos a la pausa y cuando regresamos con tu consultorio financiero. Sí, buenas tardes de nuevo. Yo creo que la noticia de los aranceles eclipsó quizá Una buena noticia que tiene el país que fue que el tipo de cambio se apreció en 1.81% en esta semana. El peso dominicano ganó terreno con relación al dólar en un peso. Para que ustedes tengan una idea, y el tipo de cambio que la semana pasada, cuando yo estuve acá, la venta estaba a 63.70, hoy está en esa misma agente de cambio, 62.50, 62.70, la venta, 62.75, los bancos bajaron a 63.10, el Banco de Reserva 62, Ban Reserva, que lo tengo acá, 62.95, VHD 63.20, y ya todos están, ya es como la tasa más alta, 63.20. Y esta semana va a seguir bajando. ¿Qué es importante de acá? Que, y es bueno que se sepa, porque ahora yo voy a ver esos economistas, esos periodistas que estaban creando ruido en torno al tipo de cambio. Yo fui consistentemente desde enero de que era un tema de volatilidad, de que las autoridades monetarias tenían todos los mecanismos y estaban adoptando las medidas concretas y contundentes para estabilizar el tipo de cambio. Y esto es lo que está sucediendo. Y dije que aquel que compró dólares caros a 63 iba a tener que venderlo la semana que viene si lo necesita vender para pagar impuestos a 61.50 y cuidado a 61, porque el tipo de cambio se va a seguir apreciando. Y es que no lo digo yo, hay que irse a los fundamentos económicos. Y a nivel de los fundamentos económicos, un tema de oferta y demanda. Si ahora la demanda corporativa de los dólares cae y hay más oferta, entonces, si hay más limones, más plátanos, los precios de los plátanos y de los limones van a bajar. Pero también las medidas que tomó el Banco Central. Hay que recordar que el Banco Central tiene un poder monosónico que dice, bueno, acá recogió todo el exceso de peso, pero no solamente eso, sino que la semana pasada también emitió tres sendas resoluciones de Junta Monetaria que vienen a acotar el riesgo cambiario a nivel de los bancos. Y eso hace que los bancos ahora tengan menos apetitos de riesgo del tipo de cambio. Le puso límite a la posición neta en moneda extranjera, le puso límite a los préstamos que se le deben prestar a los no generadores de dólares también, es decir, estableció unos límites regulatorios prudenciales, y eso viene a jugar a favor del tipo de cambio. Creo que el presidente Luis Abinader, el próximo lunes, en la semanal, es el lunes, ¿verdad que sí? Una de sus principales noticias es, yo lo dije, el tipo de cambio, esto se va a resolver en una semana y no debe haber problema. Es decir, el tipo de cambio va a terminar para la semana que viene alrededor de 62.50 o 62. Recuerden que yo había dicho acá que en el año, que en los meses de marzo, abril, hasta septiembre, agosto, se iba a mantener en torno a los 62.50. Y esa va a ser la tendencia que se va a mantener. Ya luego, para septiembre, va a volver a tener volatilidad. Es decir, que el que tenga dólares y necesita cambiar lo que lo cambie ahora, lo más rápido posible, porque va a seguir bajando. O si no, va a tener que esperar a septiembre. Eso en caso que necesite pesos dominicanos, y si no lo necesita, bueno, lo deja en dólares. Pero la lección es, hay que irse a los fundamentos económicos. En momentos de incertidumbre, la gente crea ruido. Ciertamente esos ruidos, ¿cómo se aplacan? Con la confianza, cuando la autoridad monetaria y financiera toma las medidas concretas y contundentes como la tomó el Banco Central. Este es mi primer aporte a este segmento, de modo de que ya no va a haber ruido, ya el tipo de cambio no va a ser un tema en el país por los próximos 6 meses, porque se va a seguir apreciando y luego se va a estabilizar al nivel que desee el Banco Central, porque el Banco Central, recuerde que si hay presión por debajo de 62, él va a decidir, bueno, acumulo reserva y compro dólar y pongo peso en la economía. Claro, las tasas de interés se van a mantener relativamente altas. Entonces, aquel que iba a tomar un préstamo hipotecario, un préstamo de consumo, un préstamo comercial, va a encontrar en los bancos que si el banco me da un 12%, al menos la tasa promedio va a ser un 22, un 23% de consumo, y por ahí van a seguir subiendo las tasas de interés a nivel de los préstamos.
Incluso, Jesús, los bancos le estaban vendiendo a los clientes, solamente eran $2,000 por día. Ya está abierto a venderte lo que tú quieres.
Lo que sucede es que los bancos se tienen que deshacer de esos dólares que también compraron en algún momento caro, y como va a seguir bajando, van a tener una pérdida cambiaria. Si mañana usted va a comprar $20,000, $30,000, se lo van a vender corriendo. Porque al día siguiente va a seguir bajando. Entonces, ya las tesorerías de las empresas van a ser cautas y van a ir comprando los dólares lo que necesiten, y no van a estar acumulando dólares. Y eso es positivo para la economía, porque eso le va a dar un respiro en tema de la inflación. inflación, sobre todo que con el tema de los aranceles, y explico rápidamente la dinámica porque queremos aprovechar la participación del doctor Miguel Ortiz, que es a petición popular. Yo no sabía que tanta gente tenía problemas de los pies y quiere escuchar los temas de los pies. Y de luego vamos a abrir los micrófonos para que las personas le pregunten al doctor. El tema de los aranceles no debe ser un tema de preocupación, pero sí de que tenemos que redefinir las estrategias. Porque ¿qué es lo que es un arancel? Un arancel es un impuesto que pone un país a las mercancías que van a entrar. En este caso, Estados Unidos, todas las mercancías que vienen de diferentes partes del mundo, ellos le están poniendo aranceles, desde un 34% hasta un 10%, como en el caso de República Dominicana. República Dominicana tiene exportaciones hacia los Estados Unidos alrededor de 12 mil millones de dólares, incluyendo la zona franca. ¿Qué está diciendo Donald Trump? De esos 12 mil millones, yo voy a poner que entra esa mercancía un 10% de impuestos. Eso significa que si un producto entraba a 100 pesos, ahora ese producto y llegaba al consumidor final con un 30%, vamos a suponer, a dejarlo en 100, igual, va a llegar ahora en 110, para poner la matemática simple. Entonces, ¿qué puede tener eso? Que los consumidores, va a depender del tipo de producto. Si un producto que de necesidad, bueno, quizá el consumidor va a seguir pagando el 110 y eso va a provocar inflación en Estados Unidos para los consumidores, pero si es un consumidor de que no es necesario, el consumidor puede disminuir la demanda de ese producto y las exportaciones en la República Dominicana pueden caer. Entonces, y eso, si las exportaciones de la demanda de esos productos caen en República Dominicana, ¿qué van a hacer las zonas francas para ajustar los presupuestos? Van a disminuir empleo, van a reorganizar. Ahora, el empresario dominicano, ahora esas mesas de trabajo que se están creando, tiene dos oportunidades. Una, oportunidad de ser mucho más eficiente para seguir vendiendo lo que está vendiendo. Eso es uno, en los Estados Unidos. Dos, buscar nuevos mercados. Y tres, aprovechar las oportunidades que se dan, porque si a Nicaragua le pusieron un 18 a nivel de las mercancías y ellos compiten con nosotros a nivel del tabaco, nosotros ahora, los productos de nosotros hacia Estados Unidos van a ser más baratos, porque comprarle a 118 a Nicaragua el tabaco o a 110 a República Dominicana, entonces se va a comprar a República Dominicana. ¿Qué puede hacer el gobierno? El gobierno, como dijo José Alfredo, Donald Trump lo que anda buscando es que, óyeme, no puede ser que los productos que entren a República Dominicana tú le estés cobrando un 10% y lo que yo esté entrando acá, yo no le esté cobrando nada. Ciertamente, no es que son las tarifas recíprocas. Donald Trump lo que utilizó fue una formulita que se le inventó a alguien que no refleja las tarifas recíprocas. Porque, por ejemplo, en el arancel promedio en Europa es un 9%, pero Donald Trump está colocando un 20%. ¿De dónde sacó ese 20%? Simplemente el déficit comercial entre el total de las importaciones multiplicado por 0.5. Eso no tiene ningún tipo de racionalidad matemática. Alguien se inventó y él está implementando esa fórmula. ¿Qué busca él? Como dijo José Alfredo, vamos a negociar, porque no solamente es el arancel promedio, son todas las barreras no arancelarias que hacen que los productos no entren. Por ejemplo, usted quiere importar vegetales de Estados Unidos, esos vegetales de China, se la ponen en China, en sanidad vegetal, sí, para que, y se le terminan pudriendo esos vegetales. Sí. Entonces, tan sencillo como eso, es decir, o usted quiere importar carne. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando eso? Bueno, vamos a un libre comercio verdaderamente. Si tú me le pones barrera a mis productos, yo también voy a hacer con lo tuyo. Entonces, ¿cuáles son los efectos directos a nivel de la economía dominicana? Si se caen las exportaciones, eso puede tener un tema con el tipo de cambio. Yo puedo tener despido de empleo, pero recuerden que eso no necesariamente puede ser así. Veo a algunos colegas alarmando. Óyeme, pero hay más mercado. Estados Unidos es el 25% de la economía mundial. Usted tiene un 75% para ir a negociar, a vender los productos más baratos. Ahora, ¿cuál es el verdadero riesgo de todas estas medidas? ¿Qué es lo que están pronosticando los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el presidente de la Reserva Federal en el día de ayer, que dijo, mira, esto va a provocar inflación en Estados Unidos más de lo esperado, pero el problema es que esto se convierte en una recesión para Estados Unidos. Y todos los organismos han ido ajustando las Las proyecciones de crecimiento de Estados Unidos de 2.2%, 1.8 y 1.6. Y ahí sí hay problema. Y eso puede tener problemas no solamente para la República Dominicana, sino para el resto del mundo. Porque ¿qué significa que Estados Unidos, la principal economía mundial, entre en recesión? Que para la República Dominicana va a haber menos exportaciones, menos turismo, menos inversión extranjera directa y menos remesa. Y eso por ahí sí realmente nos puede afectar. Y claramente los insumos de los productos que nosotros le compramos a Estados Unidos con lo que ellos le compran al resto del mundo, si suben, entonces nosotros también vamos a importar inflación. Y eso que se suma a que en este mes los empresarios tienen que aumentarle los salarios a los empleados. Entonces, ¿cuál es el consejo? Ahora mismo, en República Dominicana vamos a experimentar inflación en los próximos meses. Las tasas de interés del Banco Central van a seguir subiendo, a pesar de que la mantuvo, pero mantuvo la política monetaria, pero los bancos van a ser cautos. Van a ser cautos en colocaciones de los créditos, y los créditos que coloquen los van a colocar a una tasa mayor que refleje el riesgo. Mi consejo a las personas es mantenerse líquida lo más posible, porque hay que ver cómo se despeja este escenario. Porque si este escenario entra en un escenario, la incertidumbre se materializa y entramos en recesión, es mejor tener dinero, como dijo Warren Buffett, y dijo el propio Donald Trump: si usted se quiere hacer rico, ahora compre barato, porque hay mucha gente que se está desesperando. Entonces, yo le digo a la gente, entonces tenga cauto y espere, que hay mucho. Si usted va a comprar algo, un bien, algo, espere, va a ver lo que pasa, porque si la economía mundial entra en recesión o se desacelera, el que está vendiendo algo no va a poder venderlo, porque el dinero va a valer más, el que tenga dinero líquido va a valer más. Y ese es mi consejo. Y a las empresas, la planificación, al gobierno, tiene que tomar en cuenta, no es que la mesa de trabajo, si entra en recesión, ¿cómo se le van a caer los impuestos al gobierno? Entonces tú tienes menor ingreso y un presupuesto de gasto. Entonces el gobierno tiene que empezar a revisar nuevamente el gasto público y mejorar la calidad del gasto. Hasta acá mi participación de hoy. Vamos a abrir los teléfonos más tarde, pero para el doctor y la semana que viene me hacen todas las preguntas que quieran.
Así es. Muchísimas gracias, Jesús Heraldo, tu consultorio financiero. Nos vamos a una pausa y luego regresamos con el doctor Miguel Ortiz. Para mí, el mejor podólogo de República Dominicana. Doctor Miguel Ortiz, pionero en la podología de la República Dominicana. Y de verdad que un placer que usted siempre que le invitamos se diga, sí, voy a estar para informar a nuestro pueblo dominicano y a muchas personas que vienen de vacaciones ahora en la Semana Mayor.
Sí, gracias. ¿No? Porque la cuestión es que uno de la mejor gratitud que uno puede tener es llevar la información y los conocimientos a la población. Pues si no lo ponen en práctica, y a veces hacemos muchas cosas por desconocimiento. Ahí tienen ustedes, comienza una Semana Mayor, ya dentro de 15 días, una semana. Entonces la gente, hay mucho desconocimiento. Cogemos por un resort. Lo primero que no te puede faltar a ti es un zapato de agua, un aquashoes, ni una sandalia. Y ustedes verán todos los problemas que esto evita. Lo primero es que tú te vas a bañar en un baño que no es el tuyo. Uh-huh. Y tiene contacto los pies. Se dice que en la bañera de un hotel puede durar vivo el hongo hasta 72 horas. 72 horas. O sea, que alguien que entregó una habitación el miércoles, tú te estás bañando hoy descalzo y tú estás cogiendo... Aunque lo clorinen. Porque Dios, hay una ranura donde no penetra el cloro. Y entonces ahí está el problema. Y muchas veces las cosas de nosotros son muy por encima lo que limpian, ¿oíste? Porque hay cierto insecticida que lo eliminan, pero los hoteles buscan sus ahorros, ¿me claro. entiendes? Porque en Europa sí tuve que cumplen esos estándares de calidad. Ahí tienes tú. Esta es una etapa muy difícil entrando el verano, porque los baños que yo digo que más hongo producen son los europeos. Por eso me da tan concentrado durante 6 meses, sale el verano y eso tuvo la espora ahí viva por 6 meses y esos huevitos paren. Y entonces ahí es que el hongo hace así en el verano cuando todo el mundo se desplaza y empieza a viajar. Entonces siempre yo digo, hay unos inventólogos porque queremos hacer cosas que no están permitidas y ahí es que dañamos nuestro pie. Vamos a poner... Lo mejor que hay es caminar descalzo en la arena. Sí, eso es bueno, pero no en la arena a la orilla del agua, porque eso es duro como un cemento. En la arena movediza. Pero es cuando tú caminas 10, 15 minutos a 20 la primera semana. La segunda aumenta a 40. Ah, no, queremos irnos desde Macao hasta Cabeza de Toro en un día. ¿Me entiendes? Porque llegamos el miércoles y queremos desplazarnos, sí, y cogernos el escenario para nosotros. Ahí comienza el daño. Esos pies empiezan a doler porque lo pusiste en un sobreexceso de ejercicio y trabajo que no estaban acostumbrados. O te haces una ampolla. Y esa ampolla, por la arena, penetra un virus que se llama acantoma viral o plantar wart, que tenemos que hablar de eso. Igualito que hay gente que tuve que va caminando. ¡Ay, falsea! Fue un caracolito que se clavó y se partió la cabecita adentro. Por ahí penetra ese virus que es parecido al ojo de pecado. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son producidos por el papiloma humano. El produce la enfermedad de venérea es el tipo 2. El que produce el acantoma viral es el tipo 1, que provoca un dolor y se multiplica. Se ven jóvenes, niños y adolescentes. Hay pacientes que me llaman y me dicen, doctor, yo tengo un clavo, un callo que me está matando. Digo, para lo que usted puede hacer un callo, para mí puede ser un acantoma viral o puede ser un clavo que es un eloma. Pero ¿cuál es la diferencia? Tú nunca vas a ver en un joven o adolescente un clavo. Ya desde ahí tú empiezas a hacer el diagnóstico. Uh-huh. Entonces, una vez inclusive me llama un paciente y me dice, es que mi hija está teniendo relaciones sexuales, que usted me habló del papiloma humano, porque uno produce el tipo 2, el otro el tipo 1. ¿Qué pasa? Esto provoca un dolor terrible, pero comienza ahí, tiene que existir una puerta de entrada. ¿Cuál es la puerta de entrada? El caracolito que se te clavó, la ampolla por un zapato incorrecto que se te hizo, que son muy mal manejadas, y están jugando en la piscina y empiezan a empujarse y vamos a tirarlo y rebalan. Y ahí hace una pequeña laceración porque son heridas imperceptibles. Hay algo que es muy mal manejado en los hoteles, son las ampollas. Las ampollas son puerta de entrada. Lo primero que decimos, no le drene el líquido. Eso es lo primero que hace la gente. No, déjalo ahí de 3 a 5 días.
¿Tú coges una aguja y te la haces paz?
No, déjalo de 3 a 5 días para que el tejido de granulación esté formándose adentro. Y entonces tú buscas un sitio de declive con una aguja flameada y lo ideal es que vaya a una emergencia para que lo hagan. Y nunca cortar la piel. Todavía, si es por un cizallamiento de un zapato incorrecto, lo que usted hace es que la desarruga y vuelve y la coloca, ay, le pone crema arriba y le pone una gasa o dos curitas y la mantiene en su lugar. Porque se te va a cicatrizar más rápido.
Con la ampolla.
Con la piel puesta arriba, la que se levantó. Porque, ¿qué pasa? La que se te levanta es la epidermis, la que queda adentro es la dermis. Sí. Ahí es donde está la parte vascularizada. Entonces, si tú la adhieres, lo que tiene que ponerle crema arriba para que no se infecte. Entonces, ese tejido de granulación, al no estar en contacto con calzado, que esté encisallando con media, te va a cicatrizar más rápido. Pero la población maneja esto muy mal. Y también, lo otro que siempre le aconsejo es que la persona cogen y andan con un zapato y quieren ponerse a jugar a basquetbol. Uh-huh. Vaya a la habitación y póngase un tenis y entonces usted viene a jugar el gol. Porque el asunto del calzado conlleva a muchas cosas. Es igualito lo que van para montañas, sea alpinismo, que también se hacen excursiones al Pico Duarte. Nunca dome un zapato para ir a una montaña, que es un gran error. Compramos una bota nueva. Lo primero que tiene que buscar una bota con protección en la punta. Y esta bota hay una protección que no son de hierro, que son de calamina y son ligeras. Lo que hay que buscar, buenas marcas. Y si va con un tenis, que sea un tenis ancho W, que ya usted lo haya pisado más de 6 meses. Y de una vez empezamos un día antes a cortarnos las uñas. Imagínate, la cortaste mal, se infecta, siempre en el pico, en Manabao está lloviendo, uh-huh, en los mogotes. Entonces ahí tenemos el problema de que cuando la cortaste mal y se está infectando en contacto con lodo y un agua infectada, a veces con heces de animales, vaca, ganado, caballo, todo. Entonces, ahí viene la infección. Pero también, ¿qué pasa? Nunca se baja la ladera de frente, porque ahí usted se hace daño. Yo he tenido pacientes que se le han levantado las 10 uñas de los pies.
¡Oh, Dios!
Vienen con ellas llenas de agua. Es un líquido primero claro, transparente, viscoso, pero después se pone un líquido purulento que tiende a infectarse. Entonces, si la lesión no es muy grande y la placa ungual no se ha desprendido completo, nosotros tenemos un aparatito que parece un Dremel, le ponemos una lima, una fresa con una puntita como la que usan los dentistas, uh-huh, y le hacemos un hoyito a la uña, y le premimos, y por ahí sale el líquido.
Lo único la uña que se vuelve a pegar.
Se vuelve a adherir. Lo único que hacemos es que le ponemos una crema con antibiótico y una curita bien sellada y tú no pierdes la uña. Ah, no, venimos a los 5 días o a la semana cuando ya está infectada. Entonces, todo eso se puede venir. Entonces, por eso es que se baja la ladera de lado. Y otra cosa, no se lleve, porque tú ves que a veces estamos en una cabaña. Ah, mira, vamos a subir a esa montaña, al pico. Ven acá, tú estás acostumbrado a hacer alpinismo. Quiere hacer porque esa mata se ve ahí mismo, pero son 5 kilómetros para subir y 5 para bajar, donde usted no esté entrenado para eso. Entonces, todas esas imprudencias que se van cometiendo son lo que nos traen tanto trabajo. Por eso es que el lunes santo el consultorio de un podólogo está súper full con todas las emergencias que se presenten. También en la misma playa. ¿Por qué el acuachú te ayuda? Un erizo, un caco de botella.
Ay, sí.
Eso es peligrosísimo. Entonces, otra de las cosas es, si usted tiene un problema, tú ves que empezamos con inventar, pero luego terminamos en el consultorio del dispensario médico del hotel.
Del hotel.
¿Qué pasa eso? Los hoteles te cobran 5 veces más. Uh-huh. 5 veces más. Y no cogen seguro, en efectivo, que hay que pagárselo de una vez. Y si el problema no se resuelve, te refieren para la principal. O si no, usted se torció un pie, tiene un esguince de diferente grado. Usted el que se malogró sus vacaciones, porque al otro día está tirando un chailón, todo el mundo nada más te hace así de sí, la piscina, y usted está acostado porque usted hizo imprudencia. Usted no se cuidó, y al no cuidarse, tiene este problema. Entonces ahí es donde yo digo, no haga las cosas incorrectas. Otra cosa es, siempre encreme los pies, porque oigan otra cosa. A veces andamos y no queremos ir a la playa a buscar nuestras sandalias. ¿Y qué hacemos? Empezamos a caminar en esa talvia descalzo. Yo he tenido pacientes que se le han despegado la planta completa en una Semana Santa y no le ponen crema, pero aparte de eso empiezan a apoyarlo. Ese paciente diabético han terminado en amputaciones. Pues, sí. En amputaciones, porque usted no sabía que era un diabético juvenil y ahí vino el problema. Pero tiene una semana también y empieza a caminar la semana entera con chancleta. Hay un zapato de agua, que señores, que parecen tenis. Sí. Es de cómodo. Mira, hay hasta unos engomados, que no voy a decir marca, y tiendas que tienen, y a todo precio, ¿ya me entiendes? Emma, yo sé lo que digo, usted no tiene para comprar, llévese la Cross, que tú la puedes entrar a la piscina.
No, en la Sirena no te... venden barato.
Eso es lo que la promoción de eso gratis. Es lo que te estoy diciendo. Entonces, cuídese ahí. ¿Qué pasa? También tenemos el paciente que empieza a inventar con que, mira una china, a subirse en una mata.
Ay,
si usted
sí,
nunca ha gaviado esa mata, señores.
Sí.
En una Semana Santa, por clavarse un diabético, una espina en una mata, terminamos con una, primero encima del tobillo, la gangrena gaseosa no se dio.
Dios.
Infracapital por debajo de la rodilla y después supracapital por clavarse una espina y un descuido. Porque también otra cosa, tenemos el problema y queremos empezar a inventar en la casa y que a ponernos gas, uh-huh, uh-huh, de lámpara y a manejar las cosas sin una antitetánica. Señores, todo el que tiene cualquier tipo de lesión en los pies, que hay abrasión, tiene que ponerse una antitetánica. Si en el último año no se ha puesto un refuerzo, ponerse una gamma globulina humana, que eso no le va a hacer nada a nadie. Porque estamos en un país donde no cumplimos los esquemas y cada 5 años no nos damos refuerzo. Entonces, lo ideal es que con cada herida en los pies, porque estamos en una ciudad muy contaminada, no estamos países como Canadá y ciertos lugares de Estados Unidos que te lavan la calle, te la limpian y hay un control de higiene. Además, nosotros mismos, cuando no hay conciencia, no usamos, hoy en día nosotros tenemos spray para desinfectar la bañera, tanto para los hongos como para la bacteria, y tenemos spray para desinfectar los zapatos,
o sea,
que te previene
de las virus, bacterias y hongo, pero también del mal olor. Están combinadas las tres las dos cosas ahí.
O sea, doctor, que si yo voy, por ejemplo, para un hotel, para cualquier lugar, yo puedo comprar ese spray para cuando yo voy a bañarme en la bañera de un hotel, primero desinfectarla.
Sí, claro. Miren, antes existían los famosos vendedores. Yo esto me acordé de un vendedor que me hizo esa experiencia. Y él andaba con una caja de fósforo y un potecito de alcohol. Uh-huh. ¿Ustedes se acuerdan que la bañera eran de cemento? Le rociaba alcohol y le pegaba un fuego, un fósforo. ¿Cómo? Y desinfectaba su bañera como él iba a estar la semana entera ahí. Eso me lo dijo un vendedor, así era que él desinfectaba. Y habían otros que le pasaban un pañito con gasolina, y eso también, o si no, con ácido muriático. O sea, hay muchísimas alternativas cuando uno puede, pero sin embargo, en los tiempos modernos hay spray que te dan una desinfección por 72 horas, 3 días.
¿Oíste? ¿Pero dónde podemos conseguir ese spray?
Nosotros lo teníamos en la
clínica. ¿Y esos sprays que dicen que eliminan bacterias el
99.99%? Sí,
eso ayudan, eso ayudan. Lo que pasa es que nadie lo echa. ¿Ya me entiende? No vamos a decir marca, pero hay dos tipos que se usaron mucho con el COVID.
Sí.
¿Ya me entiende? Eso para la bañera son excelentes y para nuestro hogar.
¿Son caros
esos sprays? No son caros.
Oye, una cosa,
no,
porque...
No, yo te voy a poner el ejemplo. Yo cuando viajo... Puedo ir a un hotel, puedo ir. Lo primero que yo me compro un spray porque realmente no es barato.
Exactamente.
Y entonces desinfecto mi baño.
Tu bañera.
Independientemente de la limpieza, porque yo siempre he escuchado que la limpieza no son profundas y cosas. Yo para asegurarme, me gasto mis 6, mis 7, 8 dólares o 10 dólares y compro un spray.
Y ya, y lo dejo ahí. Me voy a
ir. Eso es verdad. Eso es lo correcto. Pero déjame decirte, lo que pasa es que hoy en día... Tú tienes spray para zapatos también, que son específicos para pieles, que no es el mismo spray, porque también en nuestra casa nosotros no usamos este tipo de desinfección. No hay una cosa que se contamine más que ese virus que yo le estaba diciendo y el hongo. Ahora, ¿cuál es el problema? El virus, para tú cogerlo, tiene que tener el mismo ADN del virus y del paciente, que tú y yo compartamos el mismo ADN. Uh-huh. Si tú tienes contacto con el de que entra a la bañera, inmediatamente tú vas a coger de una vez ese virus. Y entonces se lo van transmitiendo. A veces yo vengo con tres hermanos que vienen en cadena. Y yo le digo, si hay alguno que le está empezando a salir, parece una espinilla,
sí,
pero es con un nudito, un núcleo, y duele. Y tú dices, pero una espinilla no duele así.
Como si fuera una quemada.
La cabeza un alfiler, sí, saliendo, sí, sí, hacia afuera. Sí. Eso es lo que parece.
Oye, cuántas cosas, ¿eh?
A la niña mía le pasó eso.
Entonces, ¿qué digo? Sí. Pero entonces a veces son mal manejados. ¿Por qué?
Porque la población no tiene ese
porque conocimiento. Porque a veces, oye, ¿qué pasa? Tú vas a un dermatólogo y lo cauterizan. Y esto no se debe cauterizar. Hoy en día lo más moderno es la crioaplicación. Tenemos criocirugía, que se le da en frío. Y de una vez, inclusive en Estados Unidos hay spray que son parecidos a un desinfectante, a una cuestión de esto de Baygon, pequeño. Uh-huh. Y es en frío, es gas nitrógeno. Anteriormente nosotros teníamos un medicamento que era a base de tilo, que también producía, pero ya con el gas nitrógeno, lo que el podólogo necesita, un sitio en conserva, un tanque especial, y la quemadura, si no se sabe manejar, puede ir más allá de donde esté el virus, ¿me entiende?
Entonces, doctor, a la hija mía, ella fue a un asunto del colegio, bueno, se fueron como de fin de semana, y como a la semana, ella, no sé si fue a la semana, 15 días, ella decía, mami, que me duele eso, no puedo caminar. O sea, le salió como en la parte de la...
En el metatarso. Ese otro es el diagnóstico. Sí, en el entonces, tercio anterior, en la base de los dedos.
Era como un puntito negro. Se veía como un puntito negro, pero se veía como si fuera una quemada.
Sí, porque tiene un núcleo y se ve mucho puntito. Porque esa es la neovascularización del virus.
Ella no podía fincar el pie. Y yo decía, ¿pero qué es lo que es esto? Yo nunca había visto esto.
Otra cosa que tenemos que tener cuidado es con el diabético, señor, el pie diabético, que no hemos hablado de él. Lo primero es que en nuestro país, yo fui el primero que hice con Felipe Manuel Escaño, endocrinólogo. Bueno, justamente allá en el club en el auditorio del Banco Central, año 1995, sobre el primer congreso de endocrinología y diabetes. En ese entonces, en el 95, nuestro país nada más tenía 150 mil pacientes diabéticos. Hoy en día, un 15% de nuestra población, tenemos 12 millones de habitantes, 11 y pico, son 12, redondéalo. Nosotros tenemos
1,5 millones de pacientes diabéticos. ¿Cuál es la característica del paciente diabético? Empieza a sentir pierna pesada, acalambrada, adormida, sensación de pajarito caminándole, un caliente en la planta de los pies y quieren, como ellos dicen, desollarse con un cepillo de alambre. Pero me dicen, tengo que levantarme de noche y entrar los pies en agua caliente, en agua fría con hielo, o dormir con ellos que me le dé directo un abanico o un aire acondicionado. Sí. Lo primero que el diabético debe usar un zapato ligero, poca costura, liviano, mezclado con una buena alimentación. No parar su ejercicio. Yo le doy siempre esta recomendación al diabético. El diabético debe caminar todos los días una hora. Cada día que camina una hora, te regala un día más de vida. Usar medias de circulación. ¿Por qué? Pero a veces queremos los vasculares, ponerle una media de 28 a 30 milímetros de mercurio de presión. Yo prefiero ponértela 18 a 20 milímetros de mercurio de presión y que tú me la uses. Y no que te ponga 28 a 30 y que no la uses, porque ¿qué dicen todos los señores mayores? Yo no me puedo poner eso, yo tengo que buscar 5 hombres para que me entren esa media. Mira, ahora mismo yo ando con media, yo siempre uso mi media de presión normal para prevenir. ¿Por qué? Son medias de todos los colores. ¿Qué debe usar una población normal? 8 a 10 milímetros de mercurio de presión. Y eso se vende en todos los lados, la media. Y usted está usando su media normal, pero te está previniendo. ¿Por qué? Casi un 60% de la población termina sufriendo de la circulación, pero la parte venosa. Porque la parte arterial te baja por gravedad. Pero la venosa viene por un sistema de válvulas que se van impulsando. ¿Qué sucede? Hay un 10% que se va quedando con los años, después de los 60 años. Entonces, cuando viene esa eyección de un 100% más un 10% que quedó ahí retenido, ya la válvula está manejando un volumen mayor y se va forzando y se va debilitando a la vez, ¿me entiendes?
Doctor, tenemos que irnos a una pausa. Romer, vamos a abrir los teléfonos para darle la oportunidad también a nuestros radioescuchas para que le hagan su consulta al doctor Ortiz. Nos vamos a una pausa. Se comunica con... Ah, bueno, tenemos la primera llamadita. Buenas tardes, desahógate.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Quién nos habla y de dónde?
Lorenzo del Almirante.
Hola, Lorenzo. ¿Alguna pregunta para el doctor Ortiz?
Ah, no, ahora no. Está bien, gracias.
Lorenzo como que está medio en baja. No sé qué le pasa a Lorenzo.
Yo tengo una para el doctor.
Adelante.
Vamos. Doctor, te hice un comentario la última vez, pero fue fuera de cámara, donde hice una exposición magistral sobre el tema del pedicure. Que por cierto, está en la canasta básica, o sea, pero lo está clasificado como producto de belleza. Como tienen relación.
Y en los salones.
Y es de los. Exacto, el tema de los salones.
Pero antes de comentar, perdóname, tú sabes que. Ay, buenas tardes, desahógate.
Siguen hablando de eso.
Se nos fue la. No, pero esto no puede ser.
Y la planta no entró.
¿Y qué pasó, Romer? ¿Qué puede pasar eso? Es la primera vez en 5 años aquí en RCC, mira que se nos fue la luz.
Es una bendición del Señor.
Así es. 809-540-165. Así mismo nos mandaron.
Siga. No, lo que pasa es que en NACO
pronosticaron. No, hubo un llamado de que iba a haber un problema de por un mantenimiento a las redes.
Mira, lo que pasa es que teníamos una pregunta que me hiciste. Si me preguntan esta semana... En 4 días que yo trabajo, de martes a viernes, ¿cuántas personas fueron con onicocriptosis, como se le llama la uña encarnada, no enterrada, como me dicen? Uña enterrada, ahí mismo, para que sepan que un podólogo. Le digo, no es entierra, tú tienes tierra, es uña encarnada. Entonces, yo hice 15 cirugías nada más de uña encarnada, producto de mal corte en salones. Entonces, yo le digo que son los accionistas más grandes, con una gran diferencia que yo no tengo que devolverle ningún porcentaje para atrás.
Tenemos una llamadita. Buenas tardes, desahógate.
Aló, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, adelante.
Sí, que yo quería preguntarle al doctor, porque él decía hace un rato que en los hoteles, en los baños de los hoteles, se producen hongos y bacterias. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, esa gente que vive en un barrio, parte de atrás, donde los baños son compartidos, entonces ya son la tierra, a mí... Porque, ¿me entiendes? Porque son compartidos los baños.
Sí, pero es que imagínate, gracias por llamarnos. Ahí donde pasa lo siguiente, como el hongo no duele, la gente no le da importancia. Por eso es que la gente me dice, yo tengo un hongo que me está doliendo, no, busco otra patología. El hongo, o la onicomicosis, como se le llama el hongo en las uñas, pie de atleta a nivel interdigital y tiña pedis en la planta de los pies e indoloro. Entonces tú para 10 gente de esa,
momento,
porque los baños para usarlo una sola persona, una familia, okay. Yo entiendo lo que él me dice, pero hay que ver el nivel de onicomicosis y de infecciones que tenemos, que se la transmite. Pero sin embargo, tuve mucha gente que se cuida en esos barrios.
Usando una
que
usan
sí. La doctor, samurai. Tenemos una
y no
llamadita.
Te entran descalzo, ¿me entiendes? Porque yo he vivido
buenas
eso.
Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Adelante.
Sí, buenas tardes.
Adelante.
Yo quiero. Estoy preguntando, ¿dónde se pueden comprar las medias? Porque yo compré una allá en el próximo al 9 de la autopista Duarte y me costó caro. ¿Dónde se pueden conseguir a mejores precios?
Sí. ¿Puede dar sus teléfonos, doctor?
Sí, puede llamarnos al 809-562-2005, 809-562-2005, que es el de la clínica. Sí, justamente.
Doctor,
una...
tenemos otra llamadita. Usted sabe cuando usted viene aquí, usted sabe. Buenas tardes, desahógate.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Dios le bendiga a todos.
Amén. Amén.
Doctor, ¿qué usted me recomienda para el tratamiento de los hongos en la suya? ¿Sea un producto natural o un producto que no sea natural?
Sí, gracias por llamarnos. Mira, lo primero es que no te puedo recomendar nada por teléfono. Porque la gran falla está tú ponerle medicina encima de la uña infectada. Todo lo que está hueco nosotros lo cortamos con un alicate, pero después tenemos un equipo con una fresa que nos llevamos todo lo que queda de la uña sin sangrado y sin dolor. Pero a medida que yo te estoy puliendo, yo le he hecho una solución que es un antimicótico para que la uña que está sana ahí me le penetre ese medicamento y no se reinfecte con lo que quedó y venga de atrás hacia adelante. Pero hay que hacerle una limpieza. Además, yo no mando a hacer cultivo. Para mí, eso es perder tiempo, gastar dinero. Cuando dicto conferencia a nivel internacional, tengo problemas con los dermatólogos, pues ellos quieren que yo haga mi KOH, mi cultivo. Pero es que a veces tuve un hongo ahí evidente, partiéndote un ojo y te reporte con una levadura, un filamento. Entonces, dependiendo del tipo de hongo, ¿hay alguna micosis que han dado? Porque esa que están así gruesa, no te va a curar con nada. Entonces nosotros, yo tengo un profesor alemán que es onicólogo, podólogo onicólogo, o sea, él nada más se dedica a las uñas, que me dio un secreto, fue profesor mío, y entonces con eso nosotros no hay onicomicosis que no se curen. Además hay que tener cuidado, porque a veces hay el planche work que le habla ahorita, lo corten con un alicate, después te arreglan la uña y ahí lo siembran.
Doctor, tenemos otra llamadita. Buenas tardes, desahógate.
Buenas tardes.
Adelante, buenas tardes.
Es para que el doctor hable de la hernia. Me puse a levantar peso y me salió una hernia. Él dice de
eso. Muchas gracias.
Sí, mire una cosa. Nosotros por lo general, casi siempre, lo que hacemos es hacer el diagnóstico de la hernia. Nosotros nos gusta siempre que se manejen con su neurólogo y su neurocirujano o su ortopeda. Ahora, hay pacientes que me van con un dolor allá, pero es por un problema de biomecánica de pisada, un paciente con pie plano pronado, con una pierna más larga que otra, yo lo que se llama dismetría de miembros inferiores, yo hago así, lo veo por detrás y ahí mando a hacer lo que se llama una radiografía panorámica. Y ya diagnosticado, sabiendo la altura, yo le pongo su plantilla con el lado más corto, con la talonera que me indica la radiografía, y lo mando a terapia donde varios especialistas, bueno, hay uno muy bueno que valga que le haga la promoción, Vivar Geraldino, el judoka, como él sufrió tanto con lesiones, es una de las personas que hoy en día me está manejando todos los problemas de lesiones de rodilla y de columna y de espalda baja. Tanto el pinzamiento del nervio ciático, la lumbociática, que es ese dolor que te comienza aquí, como la gente dice, ahí en el huesito de la contontura, y te baja hasta las puntas de los dedos. Entonces, él tiene un sistema con onda de choque, ultravioleta, infrarrojo, y con unos ajustes y unas tracciones, tiene un sistema de equipo muy bueno, resolvemos todo eso y se logra quitar el dolor y reducir el nivel de dimetría.
Tenemos una llamadita. Buenas tardes, desahógate.
sí, otra vez, al médico, yo iba a preguntarle, esa gente que tienen, o sea, que tienen pie, o sea, pie plano, ¿cuál sería el efecto que eso trae?
Pie plano fue que él habló.
Sí, las personas con pie plano.
Mira, eso es muy importante. El pie plano se hereda siempre. Madre, padre, abuelo, abuela, tío, tía. Yo digo que eso es lo mejor que hay de una fiabilidad genética. Porque hay diferentes, hay tipos de pie plano. El pie plano normal, pero el que más da daño es el que se prona. Uh-huh. Cuando el pie plano te da mucho dolor aquí en la espalda baja, y es el que te produce hernia de disc, escoliosis, protrusión de disco, desgaste de menisco, la dimetría y problema en la rodilla. Sin embargo, el mucho puente, que es el cabus, porque es malo tener mucho, pero también tener nada, ese da mucha cervicalgia, te afecta más en el cuello y la parte torácica arriba. El pie plano, mira, se combinan muchas veces, por eso usted ve esa ama de casa que se les rajan los talones, uh-huh, la fisura posterior. Es pie plano y con una chancleta, de esas que son tejidas, ¿se acuerdan? La morada, la rojita, sí. O si fuera una samurái fueran mejor, porque la samurái tenía buena protección.
Claro.
Si tú la compras grande, que caiga adentro, no tiene problema. El pie plano debe tratarse para prevenir los efectos. Tú sabes que el pie plano da, hay mucha cefalea, dolor de cabeza, que no saben el origen, es por un pie plano.
Tenemos otra llamadita, doctor. Buenas tardes.
Buenas tardes. Facundo Cristo.
Hola, señor Facundo, ¿cómo está? Adelante.
Estamos bien por ahora.
Qué bueno.
Yo quiero preguntarle al doctor, yo tengo hongo en la uña de los pies y eso me ha valido ponerme remedio, nada.
Sí, y como yo lo decía, 80% del hongo viene del agua. Estamos en países tercermundistas donde no tenemos un agua bien tratada con filtro, carbón activado, ablandadores, clorinación. Aparte de eso, nuestras aguas son estancadas, cisterna, tinaco, cada qué tiempo lo limpiamos, cada 2 o 3 años. ¿Dónde comienza el problema del hongo? Nos levantamos tarde, hay que llevar a los muchachos al colegio y tenemos que llegar temprano, claro, al trabajo. Entonces cogemos y le pasamos un pañito por encima. No, batimos los pies. Ni siquiera lo tocamos, lo dejamos húmedo y lo entramos entonces de las 7 de la mañana, media, zapato, un clima tropical que favorece a que los pies suden. Eso trae la colonia fungosa, se convierte en colonia micótica, tú vuelves a tu casa a 7, 8 de la noche. Entonces eso te trae la micosis. Pero también puede ser porque el pie sude mucho, se llama hiperhidrosis. Hay 3 cosas que van de la mano. Hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva. Bromidrosis, que es el mal olor. Y los hongos, que dependiendo de la localización. Ahora, siempre el hongo es curable. Pero comienza en una uña y se va pasando. Y después se lo pasa a tu esposa.
Ay.
Y con la toalla que la usa para el cuerpo entero, sí, te la lleva a las manos. Y después a la región inguinal, y después a la región axilar y al oído. Señor, ¿ustedes no han visto hombre con los bolsillos en la mano dándose uña?
Ay,
ahí.
Sí.
Es una tiña inguinal. O las mujeres dándose uña en el brasier, eso antes se veía mucho. Como el brasier suda al caer aquí, uh-huh, y eso acumula, como estamos en un clima que suda, y son personas que trabajan en la calle, que no están en una temperatura aire acondicionado, pues justamente es un hongo de que comenzó en los pies y que ya va por acá. Entonces, empiezan a aparecernos en el cuerpo los famosos empeines, sí, que no es más que un hongo complicado con una dermatitis y una infección bacteriana. Entonces, esos ronchones en la espalda, en los brazos, retroauricular, en la cara,
en la
barbilla, nos lo llevamos.
He visto yo
en la valva se le infecta.
Sí, con eso blanco,
y
así.
El famoso claro en la cabeza, sí, la alopecia areata. Eso, o tirus capitis, eso es producido por un parásito que es llamado Malassezia fulful.
Ay, Dios mío.
Cuando lo mandamos a cultivar, entonces creen que está quedando calvo, y muchas veces también no son mal manejados, nada más le mandan un jabón. Pero hay algo que yo quiero sacar con esto, de cuando el hongo de los pies se va a la cabeza, a todos le mandan un jabón, un champú y minoxidil. Señores, hoy en día tenemos biológico para esto, para infiltrarlo a nivel local, y eso se cura 100%.
Que está muy de moda el minoxidil, porque los hombres que le faltan pelo.
Otra cosa que quería hacer punto con, sí, respecto al rayo láser. En este país no hay rayo láser, eso es mentira. Y en este país en muy pocos sitios se está poniendo célula madre. ¿Por qué? Una sesión de rayo láser cuesta $2,000. Cuando a mí me presentaron eso, yo dije que eso no estaba todavía a la altura de nuestro país. Lo que te dan es alta frecuencia, onda LED. Y lo otro que decía, célula madre, lo que te ponen plasma. ¿Ustedes saben cuánto cuesta la célula madre? La mínimo de $8,000-$10,000.
Doctor, tenemos una llamadita. Buenas tardes.
Sí, yo quiero que el doctor me explique, cuando un muchacho joven trabajando se arranca los cabellos, ¿qué es eso?
Okay. Mira, eso ya cuando hay, esos son ademanes, como yo digo, que tienen que, ese niño está luchando con él mismo y su personalidad. Wow. Es un factor interno, tienen que manejarlo con un psicólogo, no el área de nosotros, pero ya que ella hizo la pregunta, ese niño hay que ver un adolescente, correcto, qué conflicto hay en el hogar, si le está yendo mal en los estudios, si
o
no,
mucha presión en el trabajo puede ser exactamente, también.
Exactamente, tiene que buscar ayuda psicológica, porque entonces tú lo ves y eso tú lo ves mucho.
Claro.
O si no, arrancándose la barba, o si no, sí, muchísima manía.
Tenemos otra llamadita, doctor, tenemos otra llamadita. Buenas tardes.
Doctor, ¿cómo podemos tratar la uña que se le presenta un hongo o bacteria por la postura de uña acrílica en la mano?
Muy buena.
Sí, mira.
Eso sí está de moda, esa cuestión de los hongos de uña acrílica.
El problema comienza hace muchos años. Yo decía que me habían asignado una fábrica de la cual yo no había aportado nada y me estaba dando mucha economía. Empezaron, excúsenme, los chinitos.
Sí.
Lo primero era el pulido, que era una máquina que no era profesional, que hay muchas por ahí. Sí. Una máquina profesional de esto cuesta $4,000 de pulir uña. $4,000, sí. Entonces, tenemos una por ahí que están usando, digo, la que menos cuesta, que te cuesta como $3,000. Uh-huh. Esas son las que usan. Pero traen un grupo de piezas, fíjense,
azul. De fresas.
De fresas. Que esas fresas son fofas y son hechos de un tejido no correcto. Cuando pule lo que tú estás sembrando,
el hongo,
es primero ese producto, que es un acrílico, sí, y segundo, un químico después, que es el formaldehído cuando pone la base. Entonces, esto la ponen, esto debería removerse a los 15 días, duran a veces hasta 2 meses con ella. Y antes era acrílico nada más, ahora tenemos gel.
Sí.
¿Ya me entiende? Yo le digo cuando me dicen a mí, no, porque tengo una acrílica, le digo, no se preocupe que yo tengo una máquina aquí.
O lo que
aquí
se llama gel tip.
Exactamente, moderno, yo tengo una máquina aquí que le lleva hasta el dedo, si usted quiere, doctor, para pulir.
¿Y qué consejo entonces usted le da a todas esas mujeres,
ay, sí,
que semanalmente van a hacerse su pedicure y su manicure? Porque yo estoy pensando en mi hija de 13 años, que ya entró a esa moda. Y entonces yo digo, ven acá, pero si por ahí se pega todo, y yo, ¿qué consejo usted
mira,
le da?
Mira, lo primero es que ella te
que lleven su kit,
aunque
todo
me lleve las uñas en torronquito, no lo voy a dejar de poner. El mejor consejo que le podemos dar, existen antimicóticos que cuando usted va a poner el acrílico o un esmalte, ponga como base y usted la pinta y no va a tener ningún problema. Gente de los barrios que son pobres, un algodoncito, coja un poquito, nunca unten 2 veces, un poquito de vinagre blanco. Le estoy dando un secreto.
¿Vinagre blanco?
Sí, eso ha sido acetil salicílico.
Porque yo lavo con vinagre blanco la lechuga.
El vinagre
y la
blanco.
Fresa y todo.
Uno de los mejores antimicóticos, sí, el vinagre blanco. Claro.
Entonces, doctor, mire, yo
ahí lo pone y entonces lo dejan secar. Vamos a ayudar a la población porque es mucho el daño que hacen. Entonces después vienen con
esas uñas,
se quitan y están negrecitos.
Ay, sí.
Vinagre blanco Heinz que venden en el supermercado, okay, no manzana, tiene que ser puro ni nada de eso. Y lo pueden coger, saca un poquito en una tapita, el que vayan a usar, con un hisopo, papá,
pero
lo dejan secar
para los pies.
Y si le ponen un par de veces en todas las uñas.
Antes de pintarte, porque cuando nosotros vamos a pintar las uñas, siempre, o sea, una duda que tengo, doctor, para que usted me la aclare. Cuando uno se va a pintar las uñas al salón, utilizan siempre el mismo esmalte.
Ahí es que iba.
Para todas las mujeres, o sea, porque un esmalte no se acaba de una
perdón,
vez.
Perdón, ahí es que iba.
No, yo quiero saber.
En dos factores.
Yo
primero,
quiero saber si ahí no, se puede
el aparato
crear
no tiene problema, es la punta que se usa, que la fresa.
Nuestras fresas son esterilizadas. El problema radica en que con la fresa de él le trabajan a ella, la de ella a él, y van sembrando el hongo de un cliente, para nosotros pacientes, para ellos clientes, de uno al otro lo van sembrando. Y ahí el problema. Son caldo de cultivo, porque es que ese esmalte, tú deberías llevar tu esmalte. Que yo le digo a mi paciente, mira, va la muchacha a tu casa, porque siempre tienen una que va a la casa. Sí. Ten tu instrumento, terminaste, ponlo a hervir, y entonces después que hierva, usted coge con un poquito, 5 gotitas de cloro, usted lo deja ahí para que en ebullición, cuando esté en ebullición lo apaga, lo deja 5 minutos, lo saca, lo seca con una servilleta, lo envuelve y lo pone en una funda Ziploc. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo le digo, siempre el esmalte lo van sembrando de uno en otro. En nuestra área hay algo que siempre nos dicen, es un químico muy fuerte que se usa ahí, uh-huh, que no es transmisible, pero yo no creo 100%, porque entonces tú me le estás agregando el esmalte, me le estás agregando el alicate sin esterilizar, la fresa sin esterilizar. Y señores, un microondas cuesta centavos, lo que hay que enseñarla a usar. Quedamos en que vamos a ayudar.
Correcto.
Todo el que quiera acercarnos, que junte un grupo y vamos a asesorarlo para que la población no siga sufriendo. Porque esa es otra cosa. Ahora comienza el problema del descubrimiento de todos los hongos, porque ellas van todas a arreglarse las uñas para que en el risol o en la villa o en la piscina la vean con sus uñas bonitas de mano y pie.
Así claro. Es.
¿Ya me entiendes? Y entonces, cuando van donde mí, no que me quede bonita, le digo, espérate, ¿tú viniste a estética o viniste a curarte?
Correcto.
Le digo, no, usted se va y después de Semana Santa usted viene. Píntesela con su esmalte, póngale una potiza y nos vemos después.
Claro.
Porque entonces quieren que tú le dejes la uña igualita donde nosotros, todo lo que está hueco.
Hay que llevárselo.
En segundos se va, porque tenemos que regenerar un tejido sano. Hay que tener cuidado con las cosas, los antimicóticos tomados. Porque es que hay muchos antimicóticos que se usaban en los años 60, que cuando yo vi los otros días un paciente que me dice, yo tuve 9 meses en griseofulvina, le digo, lo primero que hay que revisarte ese hígado.
Ay, mi madre.
A ti eso te lo explotaron, hay que ver cómo anda eso, porque es que primero hay que correrle un poco a las cosas tomadas y segundo, saber cuál antimicótico usar cuando es necesario y si es necesario.
Doctor, le iba a decir, escúchame que le interrumpa, hablando de antimicóticos. Yo tengo una, no sé si lo dije la otra vez que usted vino, una tía mía que fue a un salón de belleza donde ella siempre acostumbraba a ir a rasparse los pies, uh-huh, a arreglarse las uñas. Pero parece que en ese salón donde ella iba usaban la misma...
Piedra pomo, la lija.
La misma lija para todos los pies. Guayo, o sea, paleta. No, exactamente. A ella le pegaron como si fueran, yo diría que una especie de hongo, porque la parte del pie atrás,
sí,
la
planta, se le abre.
Se le abrió que se le vea casi el hueso.
Claro, no.
Y para ella poderse curar, le dieron un antimicótico que ella decía que cuando ella se tomaba eso...
Se mareaba.
No, ella le daba de todo, era como un veneno. Ella no podía comer, podía hacer absolutamente nada.
Esa es la
nada.
Patología que yo no quiero que me llegue nunca a mi consulta.
Muy fuerte, ella sufrió mucho.
Se lo decía el viernes a una paciente. Hoy en día nosotros tenemos una combinación de 3 inyecciones que nos ayuda a controlarla. 90% se cura y un 10% que no se cura. Se llama queratoderma plantar. Eso es una combinación de un hongo, una bacteria y un virus. Pero ¿qué es el problema del salón? Con la piedra pome le dan y guayan hasta dejar la piel sensible. Uh-huh. Pero ¿qué sucede? Ahí hay una unión de heces de perro, gato y ratones.
Oh, Dios.
Y tú me dices, ¿cómo llegó la S de un ratón a mi pie? Wow. O lo más fácil, usted se apió del carro, un día de lluvia, anda con una sandalia y le está salpicando y ahí lo contaminó.
Muy fuerte. Tenemos una llamadita. Buenas tardes. Se cayó la llamada. 809-540-1065.
S de perro, gatos y ratones.
Ay, Dios.
Es una sandalia de un contén que tú pisas que te va a piar a comprar algo al colmadón, que me falta un botellón de agua en casa. Usted se apea una Coca-Cola, una... Y ahí viene. Entonces también... Usted le gusta bregar mucho con los patios de la casa, uh-huh, que es lo que anda de noche en el patio.
Gatos y ratones. Y a veces descalzo.
Gatos y ratones.
y entonces ahí tenemos el problema de que esa es una patología que te va, primero se pasa de un pie, comienza en el talón, se va para el metatarso, se va al puente. En el puente, en el arco longitudinal interno es peor, porque ahí como no tiene apoyo es más donde se reproduce y tenemos el problema.
Tenemos una llamadita. Buenas tardes, desahógate.
Buenas tardes, importante tema este.
Qué bueno que le guste con el doctor Ortiz. Adelante.
Sí, doctor, yo tengo una amiga que ayer me dice, me arreglé las uñas, mira qué bien. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Tú llevas tu instrumento? Me dice, no. ¿Cómo desinfecta? Y me dice, con alcohol, con un poco de alcohol, un poco de alcohol. ¿Qué usted me dice de esto? Gracias.
Vamos a tomar esta otra llamadita, doctor. Buenas tardes, desahógate.
Sí, buenas tardes. Le quería hacer una pregunta al doctor.
Adelante.
Sí, él está hablando de los esmaltes, pero hay unos esmaltes que tienen antimicóticos. Que
son antimicóticos, eso sí, eso salió hace tres años para acá.
Yo no sabía
eso.
Sí,
claro. Hablamos la vez pasada sobre eso aquí.
¿Tiene alguna pregunta para el doctor?
Con de todos los colores, tiene incluido el antimicótico. Sí, solamente eso. Pero es precisamente, es en los congresos de podología que esto ha nacido. Porque la preocupación es que no usan el esmalte, tiene químico el formaldehído y ya lo que se le agrega un antimicótico que puede ser cualquiera, los imidazoles, lo ketoconazol, el lotrimín, cualquier.
¿Y lo dicen
a
sí mismo?
Sí, esmalte no antimicótico, eso. Claro, esa línea famosa de Estados Unidos la tienen todas y con colores. Y yo un día llego a un congreso de la FIM Mundial y digo yo, pues nosotros somos belleza ahora, ¿qué hace esta tintura aquí? Porque voy a tomarte de colores. Entonces me dan el brochure y digo, me dicen, no, tenemos esmalte antimicótico de colores.
Excelente.
Y te dan todo y ya tú no tienes, es para prevenir. Señor, usted no se imagina lo que le aporta al podólogo ese problema. Con respecto a la pregunta anterior, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Señor, el alcohol yo dije que se vendía 70% y 90%. Etílico y isopropílico. Uno el que hacemos de alcohol y el otro que viene del destilado de la caña, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Todo alcohol que no sea al 33% no es desinfectante. Un error en la población. ¿Qué es lo que hacen? Cogen alcohol que compran en la farmacia, un potecito cuadradito, al 90% como la acetona, y desinfectaron el...
Los aparatitos.
La punta, ni siquiera entero, la punta.
Sí, porque le cogen el...
Pero ¿qué pasa? El microorganismo de él lo fijaron ahí y después te lo siembran a ti.
Entonces, ¿cuál es el alcohol? ¿El del 33 o el del 90?
El del 33%. ¿Y no se supone ni el 90 que... ni el 70, ese no existe.
Y mientras
existe,
más porcentaje,
perdón,
no es mejor.
Ese no existe.
¿Y no se supone que mientras más alto es mejor?
No, es más fijado el de microorganismo. Cuando nosotros en laboratorio en INTE hacíamos un froti, un extendido, la placa de Petri, ¿dónde que tú primero lo entras? En alcohol, acuérdate de química, en alcohol que es puro para fijar el microorganismo y después que tú lo vas a darle el colorante, azul de anciana, estilo de metilo y el que tú vayas a usar, cualquiera
bueno, yo pensé
de ellos.
Que era mientras más
entonces, ¿qué pasa? El alcohol al 33 no existe. Muy fácil. Tú tienes esta botellita, divídela en tres y te va a producir con agua de esa de tu casa. Un agua de botella, tú la usas nada más para eso,
y
te va a dar tres botellas para desinfectar lo que tú quieres en la casa. Ahí está el 33%.
Doctor, excelente. Tenemos que irnos a una pausa.
Si tú quieres, sácale tres copos iguales o tres vasos.
Yo quiero que usted me explique eso, cómo hacerlo después de la pausa, porque me gustó. Vamos
bien,
a una pausa.
Muy bien.
Teléfono, que hay muchas personas, hombres y mujeres también, porque las mujeres podemos usar esas medias. ¿Dónde poder conseguir esas medias?
Sí, mire una
para
cosa.
Para la circulación.
Lo que pasa es que, como yo digo, ustedes la vieron, qué bonita,
muy
vienen
linda,
todos
yo
los
la
colores.
Vi.
El asunto radica en que yo me preocupé porque... Había en una casa que traían media, pero unos precios exorbitantes. Uh-huh. Yo digo, ¿y por qué?
Muy no cara, muy cara y muy incómoda también.
Y te le agregan 20 cosas. Y las que son de esas de que le ponen para los amputados de
horrible.
Color beige, kaki.
Exacto.
Eso no hay quien lo aguante, sí. Estamos al 809-562-2005. ¿Qué pasa?
Explíqueme lo del alcohol, doctor, que hay mucha gente que está escuchando.
Sí,
¿no?
Usted tiene esta botellita de agua.
Uh-huh.
Usted coge tres tazas, que le dé el nivel, usted la mide por aquí, y la divide en tres. Y vuelve y coge tres botellitas vacías, ¡pa! Y echa otra vez su agua,
y la completa con alcohol y ya ahí está el 33%.
Mira, yo no sabía esa parte.
¿Ya me entiendes? Lo que esta tú la divides es una botella de alcohol en tres botellitas de agua.
Claro, eso es todo.
Ya, el 33%. Botellas. Ahora, ahí sí es desinfectante, pero si usted coge alcohol puro, como le hacen en los salones, papá, sí. Y vamos con el que sigue. Señora, el factor higiénico juega un papel muy importante. Mira, ahora mismo se están recertificando todas las clínicas. Y hoy en día nosotros que trabajamos con los pies, tú no puedes poner un paciente a que te tire los pies en el suelo.
Correcto.
Usamos alfombra. Ya no te están aceptando alfombra, tú tienes que usar zapatos de desinfección y toda esa cosa. Los tiempos van evolucionando, van cambiando, pero nosotros los pies, ¿cuál es el problema que tenemos? El zapato no te queda bien, Vianelo, y se lo regala a Jesús Geraldo.
Ay, sí, que mira,
pero
no
tú
me,
tenías
no...
un hongazo ahí que se lo está pasando a él. Sí, sí, o tenía un psicotico que él dice, pero yo no tenía psicote de que él me regaló esos zapatos. Señores, zapatos que no son suyos y se los regalan. No, primero que usted no lo use, que no, es conveniente.
Pero espérate, Miguel, hay mucha gente que
¿qué ayuda, necesita? ¿Pero qué?
Que ayuda.
Pero
no, espérate. Espérate.
Entonces,
pero lo mejor es que no
espérate. No,
yo tengo que hablar por lo necesitado.
Perdón,
ahora.
Vamos a ayudarlo. Hay que decirle, ¿qué hacemos? Espérate, mira.
Vamos a desinfectar los zapatos.
Mira, vamos a comprarle el spray al doctor.
Y todo aquello que donamos zapatos.
Para ayudar a la gente.
Usted puede hacer lo siguiente, te lo donan, tú eres una persona de clase humilde, coge y échale un poco de Lysol.
Oh.
Y si no, hay un astringente que se usaba para matar el mal olor de los pies, el cicote. Échale bicarbonato por 2 o 3 días.
Oh, eso lo quita los cicotes.
Oh, eso le mata el mal olor, le quita la bacteria y mata todo. Entonces,
¿a quién le da más cicote, al hombre o a la mujer, doctor?
Déjame decirte
algo. Dice que a la mujer le da más cicote.
Espérate, déjame decirte
algo. ¿Y por qué? ¿Quién dijo eso?
No, el sistema hormonal. ¿Pero qué pasa? Si nos vamos a estadística a la mujer, pero si nos vamos a realidades al hombre, el hombre es menos higiénico, es más descuidado. Tú ves que las mujeres duran mucho secándose los pies, cambiándose.
Ay, sí.
Pero
sí,
el hombre, miran y se mete en la media, sin pasarle ni siquiera,
ni con el abanico.
Abanico, me dicen, doctor, déjeme decirle algo, yo nunca me había secado los pies. Le digo, mira, yo duro 5 minutos secándome los pies.
Y no la puede ser con la misma toalla tampoco.
No, es que yo hasta ahí, pam.
Sí, dedito.
Entonces,
por dedito.
También le pongo un poco de crema, hay cremas relajantes, señores, porque no es lo mismo que tú llegues un día laboral y que si tú estás no caliente con la doña, porque todo depende también. O sea, con un masajito mutuo y encremarlo con una crema relajante y humectante, eso es excelente. Eso es lo más bonito y lo mejor que
hay. Pero yo le voy a decir una cosa, doctor. Mire, usted sabe que aquí hay mucha gente que tiene problemas económicos, doctor. ¿Usted cree que una gente que sabe que lo está esperando una persona para cobrarle, o que tiene que pagarle un préstamo al banco, o que lo está esperando la DGI, o que tiene que pagar a los empleados, va a coger un tiempo de que para encremarse los pies, se pone los zapatos, la media con esos pies mojados por ahí mismo? Eso es.
Levántese 10 minutos, 15 minutos.
Doctor, le hace una preguntita.
Mi padre no justificaba que le llegara un paciente tarde igual que yo. Yo soy uno de los pocos médicos dominicanos que soy de cita y de horario. ¿Por qué?
Eso se respeta.
Yo llego a las 6 de la mañana porque dicen paciente. No. Usted como médico no puede poner a esperar un paciente. Usted tiene que respetar su tiempo.
Hay médicos que duran 2 horas.
Entonces,
para recibir
un paciente. Yo tengo esta teoría en mi clínica. Si yo les reclamo a los pacientes que vienen a pagarme, imagínense ustedes que yo soy que le pago.
Así es.
Entonces vamos respetando.
Doctor, yo te hago una pregunta, que yo sé que hay muchos hombres que dicen, pero hácela. Doctor, hay muchos hombres, jóvenes también, que no sé si cuando duran mucho tiempo con zapatos puestos, se le hace como una rajita aquí en los dedos.
Esa es la famosa mazamorra.
Y usted lo ve a ellos, que comienza, es como un violín, haciéndose así, una cosa terrible, que hasta que no se sacan sangre.
Antes, los señores mayores,
no puede.
Era como guerrero.
Entonces,
guerrero se ríe. Porque
muchas personas, mucha gente le aconsejan, de que mira, báñate, lávate los pies con jabón de cuava. ¿Qué usted le dice a esas personas? ¿Cómo deben tratarse? Que el jabón de cuava lo que hace es que les reseca los pies.
Dentro de las cosas que vamos en esta lista de Semana Santa. Primero te ven que en el risol te ponen 3 toallas diferentes. Uh-huh. Una para el cuerpo, 4.
4.
Una para el cuerpo, una para la mano, otra para el piso.
y una para secarte
y otra para la cara. Sí. Entonces no mezcle la toalla y séquelo bien, y ahí mismo hay un blower para darle.
Claro.
Ahí mismo hay un blower para que tú le des y lo seque
bien. ¿Y qué usted le recomienda entonces, a esa persona que tal vez no puede ir a su consulta, que tienen ese problema ahora mismo?
En los tiempos de Vianelo y en los tiempos de Guerrero, ¿tú sabes lo que decían los pacientes míos de esa edad? Doctor, usted me quitó mi entretenimiento.
Ellos llegaban. Se le sale hasta la babita.
Espérate,
doctor,
ellos mira, llegaban de trabajar lija. Y empezaban ahí, mira.
Ay, sí, dándose lija, como dicen.
Y gozaban, secándose los pies, pero era la
tocando
misma.
Tocando el violín.
Tú sabes que la mazamorra, el famoso pie de atleta, te produce un prurito. Entonces la gente me
como
pregunta.
Como una agüita, como unas
¿por
como
qué
bolitas?
Se llama pie de atleta.
Sí.
Señores, es muy fácil. Yo tengo un deportista, un pie que es deportista, que justamente con una patica y unos brazos, corriendo con un pie, cuando lo levanta así se le ve la mazamorra por detrás.
Ay, padre.
Entonces, lo que pasa es que los atletas sudaban mucho los pies por el exceso de ejercicio y se veía que en ellos era que más afectaba esta patología. Entonces, ahí era que se cogía y los atletas era que empezaron los podólogos a tratar ese hongo. Pero veían que no solamente existía interdigital, que se pasaba para las uñas y para la planta de los pies, y que después va ascendiendo en el cuerpo. Entonces, lo que tenemos que hacer es secarnos bien. Yo he dicho siempre esta palabra. Cuando usted seca un pie bien, tenlo por seguro que un 60% del hongo desaparece con un buen secado.
Aunque tenga esa mazamorra.
Ese siempre el secado influye. Es un factor de higiene. Ahora, si ya tú dejaste que se haya abierto, sea un poquito que está como me dicen
ellos.
Hay
personas que se le abrió, no, se ha abierto como, esa cosita.
Mira cómo ellos me dicen. Mira cómo ellos dicen, tengo el dedo meñique de cocotado.
Sí, sí.
De cocotado sí. Es abierto, ya abierto. Yo lo entiendo. Sí. Entonces, ya hay que usar un spray. Que oigan una cosa. Es el único sitio donde yo uso spray en polvo. Vienen unos sprays antimicóticos presurizados. Porque, aparte de que me cubre el hongo, también me absorbe la humedad.
Uh-huh.
Entonces lo uso en la mañana. Porque tiene una combinación que te regulariza la glándula sudorípara. Muchas veces porque suda mucho también, y ese es el caso. No es porque lo deja. Me dicen, yo me saco muy bien los pies. Le digo, pues vamos a buscar la hiperhidrosis, la sudoración excesiva. Entonces hay que valorar la sudoración de tu pie, cómo se está manejando. Porque la gente, que la sufre gente cree mucho. Que sudar el cuerpo, señores.
¿A la mujer le da también esa mazamorra?
¿Eh?
¿A la mujer nos da mazamorra?
Claro que sí, la humedad tiene que ver con eso. Ahora, ¿cuál es la ventaja que ustedes tienen? ¿A que no sabe cuál es?
No, no sé.
Y más en nuestro clima. Ustedes usan muchas sandalias.
Ah, sí,
y
eso
el
sí.
Pie anda a la intemperie.
Sí.
Aunque ustedes lo dejen húmedo, él se seque en la calle.
Okay.
O si no, con el aire acondicionado del carro. Pero hay un porcentaje que le da. Porque no es ya por la humedad, sino porque el cuerpo le suda. Entonces, el problema hormonal de la mujer se transforma con la edad, con los días premenstruales y con los embarazos.
Muy entonces, fuerte. Tenemos los tres golpes.
Entonces, en los primeros 3 meses del embarazo son fatales para la mujer, por eso es que tú ves que viene lo que la gente le llama el malestar.
Uh-huh.
Pero no saben qué es la adaptación de un cuerpo extraño en tu vientre, que tú tienes que adaptarte, pero tú tienes que alimentar a otra persona y ahí vienen todos los cambios hormonales que pueden existir. Ya la hormona tiene que producir para dos, no así para es. Uno. Y si es hembra, ya tú sabes que tiene que producir más hormona
terrible.
Femenina.
Doctor, es bueno que usted me le dé los teléfonos de su consultorio, las redes sociales, para que nuestra gente sepa dónde
sí,
usted se
encuentra. Sí, ahí andamos con Ámbar Marí Ortiz Hernández.
Ay, dos bellezas.
Ámbar es mi hija,
dos niñas
la
bellas.
Que va heredando a nosotros en la podología. Entonces Ámbar maneja las redes nuestras. Ella también te habla de pie igual que yo,
bueno,
te doy una consulta.
Vengan para acá, mis
para
niñas,
que
vengan con su padre, vengan, aunque sea un momentito.
809-562-2005.
Dos niñas hermosas.
Ámbar, ven, háblale un poco a ella, te puede hablar de qué universidad tú quieres estudiar la podología. Tiene 16 años, ¿qué te inspiró y las redes?
Así es. Buenas tardes a todos. Yo desde pequeña siempre como que tuve esa inspiración al ver a mi papá de
qué
ser
linda.
Podóloga. Y últimamente ya he estado pensando incluso en las universidades que quiero estudiar. Primero voy a hacer mi medicina aquí en la Universidad de Intec. Y ya una vez finalizada voy a estudiar en la Universidad de Kent University en Ohio, ya para hacer la podología. Y después venir aquí a estudiar de la mano con mi papá.
¡Qué linda! ¿Y tú, mi amor, bella?
Hola, mucho gusto. Un placer estar con ustedes. Ella es la que se centra en eso, en la podología, le encanta.
¿Y tú, tu arquitectura ahora?
No, ella es psicología.
Ah, psicología, perdón. Sí,
la mayor arquitectura.
Arquitectura.
Sí. Ahora, Ámbar no va a hablar sobre el dolor en los pies, que justamente ella acaba de subir el último y que quedamos en que íbamos a hablar de eso.
Rapidito, porque ya no están haciendo señas. Así, rapidito, el dolor plantar.
Ah, sí, sí. Justamente ayer subimos un post de por qué cuando uno hace ejercicio suele como dolerle la planta de los pies. Y puede ser a veces por el peso excesivo que de las pesas que cargamos, o también porque tenemos una deformidad de los pies, como anteriormente hablaron, de ya pie plano o pie caos, que eso también afecta mucho al Excelente. Dolor. Y también puede ser ya por sobrepeso. Todo eso siempre trae como un dolor cuando uno hace ejercicio, pero también lleva a otros casos. Pero justamente ayer en las redes sociales estuvimos hablando de eso.
Pues me gustaría que tú, Ámbar, le dé las redes sociales para que puedan ver esos claro. consejos que ustedes le dan al público y puedan también retroalimentarse cuáles podrían ser esas causas, consecuencias y esos consejos positivos para la gente.
Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Centro Dominicano de Podología. Y recientemente también nos pueden encontrar en Spotify como Voces de la Podología, donde tenemos un podcast.
¡Qué bien, bien, qué lindo! Excelente. Jesús Geraldo, tus redes sociales.
Muy simple, Jesús Geraldo Martínez en Instagram y tu consultorio financiero en YouTube.
Sus redes sociales.
José Alfredo Guerrero Bautista en X y en Instagram también, José Alfredo.
Yanelo. Nosotros estamos en YouTube y en todas las redes sociales como Note Actualidad Global. Y nos vamos a ver después de Semana Santa.
¡Ay, Dios mío! Doctor, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y de verdad que siempre es un placer con todos esos consejos que ustedes nos
dan. Dentro de 3 meses.
Así
es. Sí, vamos a volver con un tema específico. Vamos a hablar.
Y acompañado de Carla.
Sí, porque Ámbar puede...
Ámbar, perdón.
Ámbar puede acompañarme y hablar bastante.
Correcto. Entonces usted viene acompañado de
Ámbar. Ella maneja muy bien la podología.
Excelente. Bueno, pues señores, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Un compromiso con Desahógate RD. Nos vemos el sábado.